durante esta semana se lanzó este programa. Básicamente la idea es, bueno, darle acceso a todas aquellas personas mayores de 25 años que no tienen un título secundario. Esto está en consonancia con la ley 27.204 del 2015 y puntualmente, bueno, aquellas personas que estén interesadas en querer ingresar a la universidad y no cuentan con su título secundario, deben cumplir ciertos requisitos y rendir unos exámenes que serían parecidos a los exámenes de ingreso, y aprobando esas instancias pueden acceder a cualquiera de las carreras que quieran estudiar.
Claro, son como exámenes de nivelación, ¿no? Es una cursada de nivelación y encima en la calzada de altos estudios, ¿no? Así que es un combo ideal.
Sí, se les da la posibilidad de poder ingresar y para eso sí tienen que hacer dos exámenes, uno que tiene que ver con el área de resolución de problemas, que es más orientado a la matemática, y otra con el área de comprensión lectora y producción de textos. Estos exámenes se van a rendir entre noviembre y diciembre de este año y las y los interesados tienen que hacer una inscripción previa, dado que también se les van a otorgar ciertos talleres. Algunos son optativos y otros son obligatorios. Puntualmente los obligatorios están vinculados con la vida universitaria y con el desarrollo de plataformas educativas y su utilización, dado que este año el programa se va a dictar en modalidad virtual.
Esto involucra a aquellos que están en quinto año, ¿no?, y que deben materias.
Claro, toda persona que a la fecha de inscripción tenga más de 25 años y no han culminado sus estudios secundarios, pueden acceder a través de este programa, bueno, rindiendo estos exámenes, ¿no?
Bien. Como usted bien decía, se pueden inscribir. El mail es ingreso.mayores25, todo junto y en minúscula, @central.uncoma.edu.ar, ¿es así?
Es así, el 25 es en números, no es en letras, y lo que deben hacer es completar un formulario de inscripción y enviarlo a esa casilla de correo. Este formulario lo pueden encontrar en la página de la UNCO Central, en académica.uncoma.edu.ar.
Si bien algo usted adelantó al comienzo, digo, ¿qué tiempo lleva esto? ¿O depende de la cantidad de materias? Digo, ¿cómo es la modalidad, Aguilar?
Bien, el periodo de inscripción es entre el 1 y el 31 de julio, ¿sí?
Sí.
Después se van a estar desarrollando durante el segundo cuatrimestre estos talleres que le comentaba anteriormente, que algunos son optativos y otros son obligatorios, y después los exámenes. Hay dos instancias, la primera instancia que sería como el primer examen y después el recuperatorio. Cada una de las áreas que comenté anteriormente tienen un examen puntual con su instancia recuperatoria y se desarrollan entre los últimos días de noviembre y los primeros días de diciembre. Una vez que la persona interesada aprueba esos exámenes, después continúa con la inscripción a la carrera que desea cursar.
Bien. Esto no tiene ningún tipo de derogación, ¿no?
No. Como siempre, la Universidad Nacional es pública, laica y gratuita, así que no tiene ningún tipo de costo extra.
Bien. Se viene el segundo cuatrimestre. Bueno, se está terminando el primer cuatrimestre en la modalidad virtual. ¿Alguna novedad para el segundo cuatrimestre en lo que refiere al funcionamiento pleno de la universidad, Aguilar?
Bien, así es. Estamos ahora casi terminando el primer cuatrimestre.
Estamos hablando del primer cuatrimestre y de cómo viene el segundo cuatrimestre de esto. Digo, en esta situación tan especial, ¿no?, de la pandemia.
Sí, sin duda. Situación que no esperábamos, que nadie quiere, pero bueno, tenemos que hacer frente y avanzar en el contexto que nos toca. En ese sentido, tal como lo expresaba usted, hemos seguido trabajando desde la virtualidad, pero a diferencia de lo que fue el año pasado, este año hemos empezado con algunas prácticas presenciales puntuales que tienen que ver con aquellas prácticas que resultan irreemplazables desde la virtualidad y que permitían dar cierre a las cursadas que habían quedado abiertas desde el 2020. En proyección, si bien no tenemos una definición clara porque el contexto resulta bastante incierto, la idea es continuar con las actividades virtuales en su gran mayoría y de a poco ir incrementando esas actividades prácticas presenciales de modo tal de ir logrando una gradualidad en lo que es la vuelta a las clases presenciales, siempre minimizando un movimiento masivo de estudiantes y obviamente respetando los protocolos vigentes, que es lo que nos garantiza una práctica saludable en todo este contexto.
¿Están evaluando la posibilidad de las denominadas aulas híbridas?
Se está trabajando en eso. La realidad es que toda esta pandemia puso en otro contexto, en otro nivel de desarrollo y en otro nivel de utilización todo lo que tiene que ver con las aulas virtuales, que si bien nosotros ya teníamos una plataforma de educación a distancia, se usaba mucho más como apoyatura de cátedra en algunas cátedras y ahora pasó a ser el medio principal, ¿no? En ese sentido hubo que mejorar las prestaciones de esas plataformas, se siguen mejorando porque la realidad es que no contamos con todos los recursos como para poder tener un desarrollo conforme al grado de utilización que hoy tiene esa plataforma, pero estamos convencidos y convencidas que todo lo que fue la pandemia dejó todo o está dejando una cantidad de insumos, ya sean en herramientas como también en recursos humanos y en formación profesional en los docentes y las docentes, que va a permitir en un futuro pensar en algo no netamente presencial, sino en algo más híbrido, ¿no? Claro. Y más entendiendo que una vuelta a la presencialidad merece ser gradual debe estar en constante revisión. Así que en ese sentido, el desarrollo de lo que pueden ser las aulas híbridas es una opción posible sobre la que se está trabajando a nivel de un COCENTRAL para poder, obviamente, dotar de los recursos necesarios.
Le decimos a la gente que aulas híbridas combinan clases presenciales y virtuales, pero usted lo decía muy claramente recién, Aguilar, esto sirvió también para insertarnos en un mundo diferente que casi rompía hasta con el propio paradigma de lo que es la universidad, que la presencialidad, el contacto, digo, y en sintonía con lo que algo se desarrollaba en los cursos, en las carreras a distancia, pero en el mundo ya se fomentaba, digo, como herramienta ha sido una práctica valiosa, ¿no? Porque además la situación obligó a duplicar el esfuerzo y se ha logrado, ¿no? De una manera o de otra, con deficiencias o no, se ha logrado el objetivo.
Sí, todo este trabajo en virtualidad ha implicado un esfuerzo enorme por parte de estudiantes, de docentes, de no docentes, que han mostrado un convencimiento de querer seguir adelante a pesar del contexto. Desconocemos que esta modalidad virtual no llega a todas y todos las y los estudiantes. Hay muchas personas con problemas de conectividad. Uh-huh. El año pasado ha sido mucho más significativa estas problemáticas. Este año pudimos ir acompañando, no resolviendo del todo, pero sí acompañando a aquellos estudiantes que tenían algún problema de conectividad. Pero bueno, la realidad es que, como lo planteé anteriormente, es algo que no definimos, que nos tocó y que sobre el cual vamos trabajando con los recursos que tenemos, porque también la realidad es que en la presencialidad la universidad tampoco estaba con todos los recursos disponibles para brindar la mejor calidad educativa que creemos podemos dar. Y eso mismo también se replica en la virtualidad. Entonces, a las problemáticas históricas que tiene la universidad pública como institución, se le han sumado otras propias de esta dinámica planteada en la virtualidad.
Uh-huh. Y esta cuestión igualitaria que se promueve del Gobierno Nacional se debe plasmar, digo, hace falta infraestructura, hace falta recursos, me parece que ese es el gran desafío. Pero hoy, Aguilar, para terminar, charlaba con Analía García, de la Subsecretaría de Energía de la Nación, quien adelantaba que tres parajes van a contar con energía eléctrica a las 24 horas. Qué lindo sería que pudieran contar en un futuro no muy lejano también con la posibilidad de internet e insertarse en el desarrollo educativo, ¿no? En proyectos educativos, que desde lugares alejados y ante la imposibilidad de venir a la ciudad, y no tienen por qué venir a la ciudad, puedan tener contacto con la educación tan esencial, ¿no?
Sin duda, creo que es un desafío poder capitalizar positivamente todo esto que estuvo sucediendo en este tiempo y transformarlo en nuevas propuestas, en nuevas formas de acceder a los distintos rincones de la región y del país para poder dar respuesta a una demanda que es social, ¿no? Y en ese sentido, sí cabe aclarar que todas las propuestas académicas que se quieran desarrollar en virtualidad merecen ser presentadas como tal, porque claramente las metodologías, las propuestas de trabajo, las formas de evaluación son diferentes a lo que estamos acostumbrados en la presencialidad. Pero entendemos que esto va a ser un punto de partida para realizar todas aquellas instancias que sean necesarias para poder empezar a pensar en carreras en modalidad a distancia, ¿no? Claro. Poder salir de esta lógica que tenemos presencial, no estamos hablando de reemplazarla, sino de complementarlo con lo virtual, para así poder atender y llegar cada vez más a más personas.
Es seguro, y ojalá así sea, y poner de manifiesto el trabajo que han hecho ustedes desde los claustros académicos, desde las propias estructuras, para adecuarse. También, obviamente, resaltamos el valor de los alumnos y la posibilidad, pero la institución ha hecho un esfuerzo enorme y esto hay que resaltarlo, Aguilar.
Sí, la verdad es que quedan solo palabras de agradecimiento para todas las y los trabajadores de esta institución, porque la verdad que estamos haciendo un trabajo muy grande para poder sostener no solo la educación, también tenemos otras actividades que tienen que ver con investigación, con extensión, con trabajar o seguir trabajando y posicionando la universidad dentro de la comunidad, que exceden a la actividad académica, puntualmente dicho, pero que la sociedad requiere de la institución como punto neurálgico para el desarrollo de ciertas actividades. Y en ese sentido las hemos seguido manteniendo y hemos desarrollado y potenciado otras facetas que por ahí antes no eran necesarias, ¿no?